Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo que todos los meses realizamos, apadrinado, patrocinado por la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que tiene su sede, que fue fundada y tiene su sede central en Guatemala y que durante los últimos años, desde 2018, también tiene sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Si queréis obtener más información sobre la universidad, de la que algunos formamos parte, pues podéis pinchar en el enlace que encontráis en la descripción del vídeo y ahí hallaréis más información sobre los grados y posgrados que ofrecen y que podéis cursar presencialmente los españoles que viváis en Madrid. Y bueno, pues la misión de la Universidad Francisco Marroquín es promover una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esa misión, pues cada mes, como una pequeña parte de esa misión, hay que decir, pero cada mes en este canal realizamos entrevistas que nos ayuden a entender el funcionamiento de las sociedades libres y en qué momento se halla pues las distintas sociedades de nuestro entorno, si van evolucionando o van avanzando hacia una mayor libertad o van retrocediendo. Y una sociedad muy relevante a estudiar en términos de cómo evoluciona su libertad, porque ha sido durante décadas un ejemplo para toda Iberoamérica y que durante los últimos años descarriló, no sabemos si del todo o en parte, pero descarriló, es la sociedad chilena. Y pese a que, como digo, durante los últimos años descarriló, parece que en los últimos meses está intentando volver a encarrilarse. En el pasado mes de septiembre se rechazó un proyecto de nueva constitución que socavaba el Estado de Derecho y hace unos días se celebraron elecciones para el Consejo Constitucional y se conformaron unas mayorías que de alguna manera parece parecería que invitan a un cierto optimismo con respecto al nuevo texto que puede emerger y que reemplace al texto constitucional vigente. Y para hablar sobre todo esto, si hay motivos para el optimismo o si no los hay, cómo es posible que en tan pocos años la sociedad chilena haya dado tantos cambios de abrazar el consenso constitucional actual o constitución actual a rechazarla radicalmente y querer reemplazarla por algo muy distinto a ahora mismo pues rechazar oponerse a esas ansias de cambio y de revolución constitucional de los últimos años y volver a una posición pues más razonable en términos de respeto constitucional a las libertades individuales. Para hablar de todo esto, hemos traído a dos investigadores de Faro UDD, centro al que también yo mismo estoy adscrito. Uno de ellos es Felipe Schwember. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches desde España. Felipe es investigador adscrito a Faro UDD y además profesor de filosofía.
Muy buenas noches, Juan Ramón. Muchas gracias por la invitación.
Felipe ya estuvo, por cierto, hace unos meses en este canal. Comentamos las razones que se podían esconder detrás de ese rechazo del pasado mes de septiembre, si invitaban o no al optimismo. Y bueno, pues luego le preguntaré si en ese momento cabía vislumbrar una situación como la actual o no. Si la situación ha seguido mejorando o si no. O si ya en ese momento pues ya estábamos donde había que estar. Y el siguiente investigador de Faro UDD con el que vamos a hablar es Miguel Ángel Fernández, que a su vez es investigador en ciencia política. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, Juan Ramón. Mucho gusto estar contigo y todos quienes nos acompañan hoy día. Buenas noches en España, buenas tardes acá en Chile todavía.
Pues buenas noches en España y buenas tardes desde luego en Chile, que seguro que también hay ahora mismo muchos chilenos siguiéndonos. Bueno, para quienes no sepan en qué contexto o en qué situación estamos ahora mismo, aunque lo he intentado resumir, pero si podéis, antes de empezar, sintetizar muy brevemente por qué esta entrevista es importante o por qué se produce en un momento especialmente significativo, qué ha ocurrido recientemente en Chile para que coloquemos ahora mismo el foco de atención, pues os lo agradecería y a partir de ahí ya empezamos a reflexionar.
Vale, bueno, comienzo yo si Miguel Ángel no tiene inconveniente. Bueno, a ver, lo que ocurre es que estamos en medio de una discusión constitucional que ha tenido unos giros en la trama que son realmente incluso desconcertantes, tal vez para un observador externo, porque el proceso constitucional que se abrió con ocasión del estallido, del así llamado estallido social, ¿no? Como probablemente ya saben también los auditores, en un primer momento, con ocasión de la elección de convencionales, ¿cierto?, resultó en la elección de una convención en la que la izquierda, y no únicamente la izquierda socialdemócrata, sino que la izquierda más dura, la izquierda más extrema, obtuvo una amplísima mayoría que le permitió básicamente prescindir del voto de la derecha para acordar el texto que en su momento propusieron, ¿no? Sin embargo, esa propuesta, como lo conversamos en su momento, ¿cierto?, y como ya probablemente todos saben, fue rechazada también por una amplísima mayoría, ¿cierto? Y ahora estamos en la situación exactamente inversa. Es decir, ahora la conformación del Consejo permite a la derecha prescindir completamente de los votos de la izquierda. Es decir, los consejeros de izquierda están en la misma situación en que se encontraban los convencionales de derecha en la oportunidad anterior. Entonces hemos tenido un giro, ¿cierto?, de 180 grados, que como digo puede resultar incluso desconcertante, no solo para los auditores de España, sino para los mismos auditores aquí en Chile.
Y Miguel Ángel, ¿a qué atribuyes este giro tan radical que ha descrito Felipe, ¿no?, de poseer la izquierda una mayoría constituyente que le permitió hacer la Constitución, redactar el borrador de Constitución, que le venían ganas sin tener ninguna consideración las opiniones de la derecha, a haber pasado a la situación absolutamente inversa, donde la derecha, y además no cualquier derecha, sino sobre todo la voz cantante la lleva una nueva derecha que ni siquiera quería proceso constituyente. No estamos hablando de una derecha templadita con respecto al proceso constituyente que dijera, bueno, lo que había llegado de la izquierda pues no estaba del todo bien, se puede mejorar. No, era una nueva derecha que decía, es que no hace falta un proceso constituyente, nos hemos metido en esto por arribismo político de algunos, por prejuicios ideológicos de algunos, por haber incendiado las calles y haber roto el consenso constitucional, pero no habría sido deseable llegar aquí. Entonces, ¿por qué se ha dado este cambio tan radical?
Fíjate que si uno lee a los comentaristas y analistas políticos, te van a decir la hipótesis del péndulo, que yo creo que significa que hay una volatilidad en el votante chileno que va de un lado hacia otro, sin dirección en el fondo, sin un correlato entre elecciones, y yo quiero decirte que eso es falso. Eso es lo primero. ¿Por qué? Primero hay un tema del engaño de los porcentajes, que a todos nos pasa. Cuando uno mira el plebiscito de entrada del 2020, ve 78 al apruebo, y 2 al rechazo. Y uno ve el plebiscito de salida y ve 62 al rechazo, 38 al apruebo. Pero detrás de eso, no solamente hay dos momentos políticos muy distintos, con dos gobiernos a la cabeza muy distintos, sino que aparte hay un cambio de sistema electoral en Chile. El plebiscito de entrada fue con voto, inscripción automática y voto voluntario, y el de salida fue con votación obligatoria. Y cuando uno ve las magnitudes de apoyo electoral, el apruebo de entrada sacó 4.8 millones. El apruebo salía, o sea, 5.8 millones, y el apruebo salía saca 4.8 millones. O sea, hay 1 millón de votantes que se le van, asumiendo que todo se mantiene igual. Pero lo que genera un cambio dramático, efectivamente, este voto obligatorio, donde muchísima gente se incorpora a votar, una cosa que durante la década del 2010 en Chile era realmente una montaña rusa. La gente entraba y salía a votar dependiendo del contexto, dependiendo del interés, dependiendo de, básicamente, si su candidato tenía probabilidades de ganar o no. Entonces, eso es lo primero. Aquí hay un tema. Todos los cambios que fueron dramáticos, el 2020, la elección de la convención del 2021, la primera vuelta presidencial donde José Antonio Kast sale primero, Boric segundo, la vuelta de torniquete que se da en segunda vuelta con un Gabriel Boric vestido de las ropas de la socialdemocracia, no son comparables a lo que está ocurriendo ahora. Y la elección del pasado 7 de mayo es la primera elección en 5 años que tiene efectivamente un patrón agregado similar. Y ahí viene lo interesante de analizar esta elección del 7 de mayo. ¿Por qué? Una primer titular, si no tuviera 3 titulares de esa elección, Juan Ramón, para abrir la conversación después de esa pequeña introducción de cambio institucionales que explica un poco lo que está pasando, es, primero, el Partido Republicano logra obtener ese altísimo apoyo electoral porque capitaliza muy bien el rechazo de salida, con votantes que están obligados a ir a votar en las urnas en 2 periodos distintos, porque además el contexto político, económico y especialmente de seguridad pública en Chile se ha erosionado muy fuertemente y eso afecta al gobierno porque es el incumbente el que tiene que preocuparse de aquello, el primer deber del Estado, dicen algunos. Lo segundo es la derrota del gobierno, pero una derrota que, ojo, mantiene una base electoral muy fuerte. Boric no ha logrado ampliar su base de primera vuelta que lo llevó a la Moneda, pero se mantiene muy sólido una base que cree en el proyecto radical que propone el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el tercero son los votos inválidos. ¿Y por qué hago mención a aquello? Porque ahí está el voto de castigo de aquellos que apoyaron a Gabriel Boric en segunda vuelta, pero que no están dispuestos a cruzar el Rubicón, por decir, no están dispuestos a pasar desde el partido del Frente Amplio, el Partido Comunista, a Chile Vamos, la derecha tradicional o el Partido Republicano. Entonces, esos 3 titulares, como para comenzar la conversación, creo que son claves para entender que no es un péndulo electoral, es básicamente un grupo de individuos que se están moviendo entre ciertas posiciones medianamente conocidas por castigo o también personas que no tienen gran claridad política y que están votando por temas contextuales.
Pero entonces, aquellos que no votaban tradicionalmente en Chile y que el voto obligatorio les ha forzado a votar, ¿son personas que podríamos decir tienen una afinidad ideológica más conservadora o simplemente que en este contexto están hartos de la Constitución y del proceso constituyente, mejor dicho, y como decía Miguel Ángel, el Partido Republicano ha conseguido capitalizarlos aunque no compartan el grueso de sus valores?
Felipe, si quieres intervenir o vuelvo yo, como quieras.
Por favor, Miguel Ángel.
Ya, mira, aquí, Juan Ramón, hay algo clave en los patrones electorales. El gran apoyo electoral del Partido Republicano se debe a una convergencia de 2 factores. Primero, que lograron emular lo que hizo la centro-derecha popular de finales del 90 y principios del 2000 en Chile, que les iba muy bien en las comunas más vulnerables del país y muy bien en las comunas con mayor riqueza del país. Es una relación en forma de U, le llama uno en ciencia política. Pero lo segundo es un fenómeno muy nuevo, que José Antonio Kast lo viene capitalizando muy bien desde el año 2017, que es el factor de la movilización de los fieles evangélicos. Esa es mi hipótesis hasta ahora. Y deja ilustrártelo en un caso emblemático de las comunas de Chile. Si uno a un chileno le pregunta acerca de la comuna de Lota, una comuna que queda en la región del Biobío, y uno ve su historia, es la comuna clásica del proletario. Es una comuna donde la izquierda de los 60 y inicios de los 70 tenía una fortaleza de movilización gigantesca, donde Gladys Marín, la gran candidata comunista a finales del 90, logró casi triplicar su votación en relación al país, donde Joaquín Lavín, el candidato popular de centro-derecha, sacó la mitad de los votos que obtuvo en el resto del país. José Antonio Kast y su partido lograron 44% de los votos en la comuna de Lota, una comuna con muchísimos problemas de seguridad, con muchísimos problemas económicos, pero además la comuna con mayor concentración de fieles evangélicos en Chile. Y eso te dice algo de dónde está la base electoral del Partido Republicano, fíjate. Y te dice algo de entender por qué pareciera que esta elección del 7 y la elección del rechazo de salida rompen con los patrones clásicos que la ciencia política le llamaba el clivaje autoritarismo-democracia después del plebiscito de 1988. Y ese fenómeno está ocurriendo alrededor de todo el territorio del país y te genera las diferencias a nivel regional, a nivel comunal, y te genera de alguna manera también esta capacidad del Partido Republicano de capitalizar el rechazo. Pero además, ese votante, que antes era volátil, que no votaba nunca, que no está tan interesado, es un votante fuertemente centrado en la contingencia. Y eso significa que castiga fuertemente a quien está en el gobierno, más allá de adherir ideológicamente a alguien. De hecho, son personas, y eso muestran las encuestas de opinión, son personas que no tienen un anclaje ideológico claro, son personas que están preocupados por la seguridad, que están preocupados por el bienestar de su familia. Y eso, de alguna manera, claro, uno podría decir, si votan una o dos veces por lo mismo, en el tiempo podrían generar, ¿no es cierto?, anclaje ideológico de identificación con un partido. Pero también pueden ser muy volátiles en el corto plazo.
Bueno, esto abre temas bastante interesantes de cara a las preguntas que quiero formular más tarde. Por ejemplo, si parte del mandato que ha recibido Kast o el Partido Republicano en estas elecciones es un mandato de evangélicos o de votantes evangélicos, ¿cuál puede ser el contenido de esa nueva constitución en la medida en que se pueden entremezclar o no? Eso ya os lo preguntaré más adelante cuando hablemos de qué cabe esperar, pero se pueden entremezclar pues una visión moral expansionista sobre el resto de la sociedad y por tanto, pues si se va, por ejemplo, a separar estrictamente Estado y religión. Pero me quiero centrar ahora en otra de las cuestiones que enlaza con la anterior y es, decía Miguel Ángel que estos votantes que le han dado la mayoría a Kast son potencialmente muy volátiles, más allá de que en este caso pues tengan, son volátiles porque tampoco tienen unas ideas o una moral muy identificada más allá de ese contexto evangélico. Pero entonces, claro, el Partido Republicano tampoco tiene un mandato muy claro respecto a cómo ha de redactar la nueva Constitución, porque no es, por lo que me estáis diciendo, no es gente que haya dicho nos gusta la Constitución actual, pero estamos en un proceso constituyente y, por tanto, vamos a repetir más o menos lo que había, pero con un nuevo ropaje. No es eso, es lo que hay. La Constitución actual la tiramos por la borda, creamos una nueva, pero la nueva que creamos, ¿qué valores o qué principios tiene que poseer? Eso no está del todo claro, o sí lo está, Felipe.
Bueno, a ver, lo que pasa es que este proceso constituyente fue habilitado por un acuerdo que estableció lo que se llamaron ciertos bordes, que son básicamente ciertos límites del proceso constituyente que se establecieron precisamente para evitar, digamos así, los excesos en que se incurrió en el proceso anterior. Entonces, por ejemplo, que Chile es un Estado unitario, los emblemas nacionales, por ejemplo, esos son digamos así, límites que no pueden franquear los consejeros del nuevo proceso constituyente. De modo que hay un cierto rayado de cancha que, por así decirlo, le han dado contenido los expertos que han estado trabajando ya en la propuesta sobre la que van a trabajar los consejeros que fueron elegidos en la última elección. Ahora, claro, entonces, en cierto sentido, uno puede decir, bueno, hay un marco y, por lo tanto, ese marco debe ser respetado por los consejeros, ¿cierto? A eso, además, se suma la propuesta que ya van a hacer los consejeros, ¿cierto? Los expertos, a los consejeros. Ahora, por una parte, es cierto que, dado el porcentaje que sacó la derecha y la nueva derecha de consejeros, ¿cierto? Ellos podrían, desentenderse de la propuesta que les vayan a hacer los expertos y, por lo tanto, modificar libremente, por así decirlo, el contenido de esas propuestas. Aunque no así, no sucede lo mismo con los así llamados bordes, ¿no? Entonces, hay un rayado de cancha. Pero a ver, yo diría que, más allá de eso, el Partido Republicano, dada la posición en que quedó en el Consejo, ahora se ve enfrentado, por así decirlo, la responsabilidad de que este proyecto constituyente, por mucho que ellos quieran tener la misma constitución, ¿cierto? Se ven enfrentados a la responsabilidad de que de jugar un rol en este proceso constituyente que no sea puramente, digamos así, obstructivo, sino que al mismo tiempo sea constructivo. Porque es muy diferente estar en una posición minoritaria por la cual tú puedes, por ejemplo, en el Congreso, si tú tienes solamente 2 diputados o 3 o muy pocos, ¿cierto?, votar de modo testimonial y estar constantemente, por así decirlo, denunciando aquello que te parece mal, a cuando tú ya eres mayoría, ¿cierto?, o al menos tienes un porcentaje importante de modo que puedes bloquear las decisiones, porque ahora sobre ti recae una responsabilidad, ¿cierto? De modo que, por una parte, el Partido Republicano, y yo creo que han dado algunas muestras de eso, ¿cierto?, han tenido que empezar a ordenarse, han tenido que empezar a afrontar esto de otra manera, porque ahora, digamos, si a ellos no les puede pasar lo mismo que a la convención, ellos, aunque no quieran un nuevo proceso constituyente, yo creo que sería un fracaso para ellos si este proyecto, aunque no lo quieran, fuera rechazado por un 60%, digamos. De modo que yo creo que ellos tienen que empeñarse, todos en realidad, ¿cierto?, pero ellos en particular, que no querían este proceso, ya que participaron de él, tienen que empeñarse en hacer algo razonable, ¿cierto? Y yo creo que eso le va a suponer algunas dificultades y probablemente varias decepciones para muchos de los adherentes del Partido Republicano.
Ahora hablamos de qué podemos considerar razonable dentro de esa nueva constitución, pero mencionabas, Felipe, que hay 12 bordes o 12 bases que el Consejo no puede tocar, ¿no?, que han sido ya acordadas y que eso se mantiene tal cual. ¿Puedes, tanto tú o Miguel Ángel, decirnos algunos ejemplos de esos 12 bordes y en qué medida condicionan de una manera muy, muy rígida el desarrollo de la Constitución, de la nueva Constitución? Porque, bueno, como ahora mencionaréis, pues estamos ante principios muy generales o bases muy generales que, bueno, en todas las constituciones están y que en sí mismos a lo mejor no tienen demasiado contenido, ¿no? Son más significantes, muy formales, con un significado muy, muy, muy claro. Pero, o por decirlo de otra manera, con esas 12 bases que ya son inmodificables, ¿sería posible reproducir algo así como la Constitución vigente o no?
Bueno, yo creo que la manzana de la discordia de esas 12 bases se encuentra básicamente en el Estado Social de Derecho, porque en esas bases lo que se declara es que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y parte, eso ya se ha visto, digamos así, también en la discusión de los expertos, ¿cierto? Obviamente la gente que es más cercana a la izquierda o de izquierda o de extrema izquierda interpreta Estado Social de Derecho de un modo que resulta incompatible con la provisión de los derechos sociales en un mercado. Entonces la idea, ¿cierto?, es que los derechos sociales tienen que proveerse de modo gratuito y que los particulares que quieran participar en esa provisión pueden hacerlo siempre y cuando no lucren. Esa es la idea. Entonces esa es la interpretación que ellos tienen y que van a promover y han promovido, ¿cierto?, sus expertos en el Consejo. Y por otra parte, los consejeros de derecha, y también que es lo que han hecho los expertos de derecha, es interpretar el Estado Social y Democrático de un modo que resulta concordante, digamos así, con la subsidiariedad. Porque en términos generales uno podría decir, bueno, el modelo de la Constitución del 80 más o menos, ¿cierto?, se ajusta a lo que uno podría identificar como el ordoliberalismo. Entonces, la pregunta, yo creo que ese es el nudo o lo que va a ser probablemente el punto de mayor disputa al interior de la Constitución, porque también lo ha sido al interior de, o entre los expertos, ¿cierto? Si acaso el Estado Social y Democrático de Derecho se interpreta de un modo que permita la provisión de mercado o a través del mercado de los bienes sociales, y que se pueda ofertar servicios de salud, que se puedan ofertar servicios educacionales, bueno, y así con los que uno considere que son derechos sociales o no. Yo diría que ese es el principal punto de discordia.
¿Y eso quién lo tiene que decidir? Quiero decir, si hay un conflicto entre las 12 bases y el desarrollo de las mismas que haga el Consejo Constitucional, ¿quién determina que el desarrollo de alguna manera va más allá de esos 12 principios o en cambio tiene encaje en los mismos?
Hay un comité de admisibilidad que tiene que resolver las controversias que se suscitan a propósito del sentido y alcance, por así decirlo, las normas que sean aprobadas por los
consejos. ¿Y ese comité de admisibilidad está compuesto por...?
Bueno, los distintos partidos propusieron miembros y, digamos, su composición es bastante, digamos así, equilibrada. ¿Vale? Repartidos entre juristas de derecha y de izquierda. Bueno, no todos son juristas, en realidad hay gente que es economista, ¿cierto? Ahí son todos juristas, ¿no? Si mal no recuerdo, Miguel Ángel, ahí son todos juristas.
Sí, en la Comisión Técnica de Admisibilidad son todos juristas, son en todos el juristas. Comité de Expertos, donde hay más variedad.
Sí, ahí hay economistas, sí.
Fíjate que ahí, Juan Ramón, hay una cosa clave que son los quórums. ¿Y por qué fue tan aplastante la derrota para las fuerzas del oficialismo o las fuerzas de izquierda en Chile? Porque para llegar a ese comité técnico de admisibilidad, tú tienes que tener un quinto de los miembros del consejo, o sea, básicamente algo así, un quinto de 50, ¿no es cierto? O dos quintos de los miembros de la comisión experta, que son 24. O sea, la clave aquí es que ese punto de tensión del que hablaba Felipe, del Estado Social y Democrático de Derecho, y su interpretación, que en verdad va a ser la interpretación lo que va a estar puesta en tela de juicio, va a realzar el rol de dos órganos que se creían y a ser bastante secundarios. Uno, el Comité Técnico de Admisibilidad, y dos, nuevamente, la Comisión Experta, porque el oficialismo, la izquierda chilena, tiene efectivamente dos quintos de los miembros de esa comisión, porque está partida en 50-50. Entonces, va a tomar la dinámica política del Consejo Constitucional en un plazo muy corto, unos 5 meses, va a tomar una relevancia inusitada estos dos órganos que estaban llamados a ser más técnicos, más apartados de la bulla. Y que hay un tema para la gente que nos escucha que fue clave. Cuando fue el resultado del 7 de mayo, pasaron 2 o 3 días en que la comisión experta no pudo sesionar. Porque tenían que llegar a acuerdo. Porque hay un tema de incentivo. Si yo pongo la provisión público y privada en salud, por ejemplo, en el texto constitucional, aprobado por la comisión experta, ¿cuál es el problema? Le vas a dar la legitimidad a la mayoría del bloque de esta nueva derecha más la derecha tradicional para justificar, oye, si lo hicieron, lo hizo el comité de expertos. Entonces le quitas el punto estratégico comunicacional a la izquierda. Y eso le costó mucho llegar, y por eso el borrador, que en este momento se está votando a nivel particular, norma por norma, ya se aprobó en general, tiene ciertos vacíos que van a quedar a la discusión del Consejo, controlado, ¿no es cierto?, en su mayoría por el Partido Republicano de José Antonio Kast.
Por cierto, cuando habláis de expertos, que así es como se los denomina formalmente, pero hay muchos en el chat escandalizados diciendo que de expertos no tienen nada, que son políticos puestos a dedo que no han hecho otra cosa en su vida que vivir del Estado. No sé hasta qué punto eso es así o no lo es, o es así en algunos casos sino en otros, pero es decir, ¿cuál es el background, el perfil técnico que tiene esta gente que al final ha trazado las bases de la Constitución y que además ahora será relevante en el proceso constituyente después de estas elecciones?
Sí, bueno, a ver, yo diría, es que claro, lo de los expertos presenta varios problemas, porque primero uno podría decir que en política previamente tal no hay expertos, porque como dice Aristóteles, la política versa sobre los fines y no sobre los medios, entonces en estricto rigor no hay expertos. Luego, en la convención anterior había expertos, y había varios expertos, había profesores de Derecho Constitucional muy importantes en Chile, que lideraron la discusión y promovieron el cambio constitucional durante muchos años, entonces hubo expertos también. Entonces, el problema es, ¿qué es un experto o qué sería un experto? Y, claro, los expertos están formados, hay juristas, pero hay otra gente que no es jurista, hay gente que no es académica, hay gente que... Entonces, claro, efectivamente, eso suscitó muchas discusiones, pero yo diría que la razón por la cual se decidió esto de los expertos fue precisamente para evitar, digamos así, el desmadre en la discusión que se suscitó en la convención pasada. Pero evidentemente, imposible también esperar de los expertos tienen afinidades ideológicas, por lo tanto imposible esperar de ellos una suerte de ¿cómo decirlo?, de equidistancia respecto de todas las discusiones y de todos los problemas que en realidad no existe y que en cierto sentido es absurdo esperar de la política, que es además, una discusión acerca de los...
En ese comité de expertos, el Partido Republicano tiene que un representante.
Tienen un experto.
Lo cual, pues, no está muy alineado, ¿no?, con lo que ahora mismo se ha votado en el Consejo Constitucional. Por tanto, bueno, aquí va a haber un choque entre esa base general de la Constitución y probablemente lo que el Consejo Constitucional quiera sacar adelante. ¿Pero qué intentará sacar adelante ese Consejo Constitucional? Es decir, dentro de las posibilidades que tiene, que las fronteras no están del todo claras, porque si hay conflicto, ya habéis explicado que irá al Comité de Admisibilidad y, por tanto, habrá que determinar si vamos por un lado o por otro, pero dentro de las posibilidades relativamente elásticas que puede tener, ¿qué va a intentar hacer el Partido Republicano? O sea, primero el Partido Republicano y luego el Partido Republicano en alianza con la derecha tradicional chilena, porque tampoco el Partido Republicano por sí solo puede hacer nada, salvo bloquear como mucho el Consejo Constitucional. Antes Felipe decía que sería un fracaso que el Partido Republicano se implicara y que luego fracasara en un rechazo este texto constitucional y que por eso tiene que hacer algo razonable. ¿Pero qué va a entender el Partido Republicano como razonable? Porque, claro, razonable se puede entender como algo de consenso incluso con la extrema izquierda, o razonable puede ser algo fruto de la razón. Es decir, que si la extrema izquierda es irracional, no la tenemos en cuenta y tratamos de ofrecer a los chilenos algo que preserve su libertad y sus derechos fundamentales. No buscar una ensalada o una fusión con las ideas de la extrema izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que va a hacer el Partido Republicano o qué va a intentar hacer?
A ver, bueno, ¿comienzo yo o...
Bueno, mira, comienzo yo. Dale tú con la parte importante y después voy a la lógica política, Felipe, creo que...
Vale. A ver, por una parte, yo diría que una constitución razonable es una constitución que no tiene que ser particularmente original. Es una constitución que, digamos así, se alinea más o menos con la tradición constitucional chilena, establece lo que típicamente establece una constitución, es decir, que no hacía la convención anterior, por cierto, o sea, una vez, por ejemplo, separación, un sistema republicano, una nítida separación de poderes, ciertos sistemas de peso contrapeso, básicamente la consagración de la igualdad formal, cosas por el estilo, y yo creo que el Partido Republicano en eso, o con eso no tiene problemas. De hecho, el Partido Republicano, una de las cosas que más impugnó, por así decirlo, el proceso anterior, fueron los escaños reservados, la representación corporativa, por así decirlo, de grupos, etc. Yo creo que, en ese sentido, yo creo que el riesgo o el problema o la decepción para mucha gente va a estar más bien primero con las expectativas que pueda tener respecto de digamos así, por ejemplo, temas como el aborto, o que puedan esperar que el Partido Republicano defienda, digamos así, ciertas cuestiones aquí llamadas valóricas, o ciertas cuestiones morales de un modo muy, digamos así, intransigente. Y la otra cuestión tiene que ver nuevamente con la cuestión de la provisión de mercado, ¿no? Ahora bien, yo creo que en toda esta discusión no hay que perder de vista que, claro, hay un sector de la izquierda que tiene una visión instrumental de la Constitución, porque en el fondo ellos están embarcados en un proyecto revolucionario. Y para efectos de la realización de ese proyecto revolucionario, una Constitución estándar como la que yo estoy describiendo no es útil, no les sirve. Por eso, digamos así, en varios países latinoamericanos, lo primero que han propuesto los gobiernos de extrema izquierda al llegar al gobierno es precisamente abrir un proceso constituyente, abrir una asamblea constituyente, porque, digamos así, una democracia representativa, ¿cierto?, con representación formal, etcétera, a la larga impide la consumación de esos proyectos revolucionarios. Entonces, hay una parte de la izquierda que tiene una visión instrumental de la Constitución y que solo van a estar contentos en la medida en que la Constitución que se proponga o que se apruebe sea la que ellos quieren. Entonces, esto va a depender, el éxito de esto, porque, ojo, que en el fondo yo creo que al Partido Republicano le basta participar de la propuesta de una constitución razonable en los términos que he indicado antes. Si esa constitución luego se rechaza, yo creo que el Partido Republicano, si ha participado de la confección de esa constitución, no va a tener nada de qué avergonzarse, por así decirlo. Pero en el fondo el tema constitucional no se va a cerrar hasta que, digamos así, la izquierda.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
El grueso de la izquierda sea de centro-izquierda y, por así decirlo, se desligue de ese proceso revolucionario en que está embarcada la extrema izquierda.
Antes Miguel Ángel nos decía que la base electoral del Frente Amplio que se ha mostrado bastante estable a pesar de todo. Entonces, no se está viendo ese proceso, quizá, al menos de momento, no lo sé, pero ese proceso de desvinculación del proceso revolucionario o filorevolucionario que para lo que claramente quiere una nueva constitución, es decir, quiere una constitución habilitadora y no una constitución restrictiva del poder político. Con lo cual, ¿cuál va a ser la estrategia política, ¿no? Repito un poco la pregunta a raíz de todas estas reflexiones. ¿Cuál va a ser la estrategia política de los republicanos? ¿Si apostar de alguna manera por diluir sus propias ideas y sus propios principios para llegar a un acuerdo con la izquierda, que, como dice Felipe, no les va a valer ese acuerdo porque lo que quieren es lo que quieren y no algo que sea aceptable por el Partido Republicano, salvo que también se eche al monte revolucionario, que no parece que sea el caso, o, en cierto modo, hacer lo mismo que hizo la izquierda con la derecha en el anterior proceso constituyente de obviar a los consejeros de izquierda e intentar llegar ellos a un acuerdo, aunque no lo acepten los de izquierdas, porque en cualquier caso, si lo aceptan ahora, será con la boca chica para tratar de saltárselo y si no lo aceptan, pues nuevamente, pues hasta que no obtengan, como decíais, esa constitución que no restringe nada, sino que solo habilita, pues tampoco estarán conformes. Entonces, ¿cuál creéis que será ahí la estrategia del Partido Republicano?
Fíjate que lo primero ahí, Juan Ramón, es que hay que mirar lo que ocurrió en la convención pasada. Porque la lógica que hizo que el proceso electoral de la Lista del Pueblo, que era esta izquierda extraparlamentaria, radical, fuera tan exitoso, fue también la piedra que mató el proceso. Esa lógica de movilización identitaria que hizo la convención pasada fue su propia autodestrucción. Cuando comenzaron a hacer esta constitución maximalista que incorporaba cada elemento para dejar contento a cada grupo posible existente en el territorio que ellos mismos habrían creado y movilizado, además, se generaba este problema de que ibas a tener un amigo por un enemigo. Y esa lógica generó este 60%+ en un voto obligatorio, en el que se estuvo obligada a tomar posición para rechazar el año 2022. Entonces, esa elección es muy importante para el Partido Republicano. Primero, ¿no es cierto?, No caer en la lógica de movilización identitaria y que en su versión podría ser la movilización contextual en el fondo, para poder tener una constitución que tenga bordes y límites claros, que siga los principios de una democracia liberal, que tenga, ¿no es cierto?, coherencia con el peso de la noche, como le decimos en Chile, que es básicamente la tradición cultural institucional del país. Y en ese sentido, eso puede permitirle nuevamente aunar la fuerza de esos 2/3 de chilenos que podrían votar a favor de un proyecto constitucional con las características que decía Felipe, pero la lógica es que tienen que lograr aprobarla. ¿Y por qué? Los tiempos políticos electorales en Chile están tan cortos. Vamos a tener plebiscito salida en diciembre. va a pasar el verano chileno, enero, febrero, y vamos a estar hablando de primarias para gobernadores regionales, alcaldes, concejales, toda la administración subnacional del país, y eso va a pasar en octubre del próximo año, y la carrera por la presidencia ya está desatada. Entonces, si el Partido Republicano pretende, de alguna manera, dar algo que a José Antonio Kast lo golpeó mucho en segunda vuelta, que es el ideario de gobernabilidad y estabilidad, que lo intentó comunicacionalmente, pero que no logró consolidarlo en la población. Si logra hacer eso, gran parte va a depender de este proceso de 5 meses. Y están todos los partidos, de un lado y de otro, la derecha tradicional viendo, ¿no es cierto?, los movimientos del Partido Republicano, el Partido Republicano cuidándose mucho durante las primeras semanas, lo que hemos visto esto, más allá de la aparición de ciertas figuras específicas con gran votación nacional que aunan la mayor cantidad de atención mediática, el resto se ha mantenido relativamente en silencio. La comunicación oficial es que están en proceso de capacitación, por ejemplo, porque ellos entienden que en un periodo tan corto, su futuro de posibilidad de gobernar en 2 años más, si queda la vuelta de la esquina, depende del proceso de los próximos 5 meses y depende de que haya una elección que repita por tercera vez un patrón, no como el 2000-2022 en Chile.
Lo que pasa es que, claro, esto también es un poco cortoplacismo electoralista por parte del Partido Republicano, ¿no? Porque al final aquí se está debatiendo un texto constitucional que supuestamente marcará la forma del Estado chileno durante las próximas décadas o incluso siglos, potencialmente. Entonces, decir, no, yo tengo que sacar algo más o menos rápido porque me meto en no mucho tiempo en una carrera electoral y quiero ser presidente en los próximos años, pues es como sacrificar potencialmente el futuro a muy largo plazo para aspiraciones políticas a corto, ¿no? Porque además uno, si lo ve en perspectiva, quizá fuera muy bueno que José Antonio Kast perdiera las elecciones ante Boric. No lo sé, esto ya es entrar en política ficción, pero quizá si hubiese ganado Kast, la Constitución hubiese salido aprobada, la Constitución anterior hubiese salido aprobada. Por tanto, lo que ha posibilitado, o uno de los factores que ha posibilitado que esa mala Constitución no saliera adelante, fue la derrota de Kast y que Boric se haya fogueado como, hasta el momento al menos, mal gobernante y que la gente haya reaccionado, en parte, votando en contra de esta Constitución. E incluso dándole una mayoría sólida a la derecha dentro del Consejo Constitucional. Nada de esto puede ser, hubiese sucedido con la victoria de Kast. Entonces, claro, desde un punto de vista de institucionalidad a largo plazo de Chile, qué mejor que la victoria de Boric cuando hace unos años, ¿no? ¿Creéis que verdaderamente ese va a ser el análisis cortoplacista, electoralista de todo el Partido Republicano, o va a haber gente que dentro del Partido Republicano diga, oiga, si hemos de sacrificar la presidencia por tener una buena constitución o intentar tener una buena constitución, lo vamos a hacer? ¿Qué creéis que va a pesar ahí más?
Es difícil saberlo.
No tengo suficiente información para saber la voluntad del Partido Republicano, pero la política electoral no es moral. Y eso es un tema clave. No tenemos que poner anteojeras y creer que esto es algo. El poder llama mucho y la posibilidad de alcanzarlo, de repente aún más.
Uh-huh. Además,
sí, Felipe, adelante.
Sí, no, yo diría que hay otra dificultad, que en el fondo, claro, el Partido Republicano, como no ha estado hasta ahora en esta situación en que es responsable o corresponsable del éxito de un proceso, ha tenido a veces intervenciones o algunos de sus miembros intervenciones muy estridentes, haciendo, qué sé yo, no sé, pues, denunciando el globalismo, a veces repitiendo teorías conspirativas respecto a tal y cual cosa, algunos en redes sociales. Entonces, es difícil también saber la disciplina que va a tener, digamos así, sus miembros ahora confrontados con una situación como esta. Entonces, yo diría que es más bien algo que está por verse.
Uh-huh. Y para terminar con la postura del Partido Republicano, porque otra posibilidad, si realmente el Partido Republicano cree que no hace falta una nueva constitución o que las 12 bases que estáis mencionando son, no todas, ¿eh? Porque hay bases con las que habéis dicho que coincide el Partido Republicano y coincide cualquier, casi cualquier persona con dos dedos de frente o que al menos no quiera entrar en un proceso revolucionario. Pero si hay alguna base que puede ser preocupante, conflictiva, en el sentido de que introduce elementos de ambigüedad que permitan que el Estado desborde los derechos individuales, el Partido Republicano no podría optar por, de alguna manera, hacer frustrar este proceso. Felipe antes decía que no, porque se asociaría el fracaso con el propio partido, pero si toma una posición abiertamente contraria al texto constitucional y señala que lo mejor es el rechazo, o al menos, ¿no?, aunque estas siempre son posiciones un poco complicadas, no muestra un apoyo decidido por el apruebo en el referéndum de diciembre, dice, bueno, aquí ha salido algo que no es tan malo como lo que había antes, pero desde luego es peor que lo que hay ahora, ¿podría terminar descarrilando este proceso y que por tanto, esta segunda fase del proceso, y que por tanto, si descarrila, se diera definitivamente marcha atrás a todo el proceso constituyente, o si fracasa esta segunda vuelta o esta segunda fase, habrá una tercera hasta que consigamos tener una nueva constitución?
Bueno, yo creo que no se puede descartar en absoluto que vuelva a ganar el rechazo. Y de hecho ya hay gente, digamos así, tanto de extrema izquierda como gente del Partido Republicano que ya dicen que van a votar rechazo. Entonces, no se puede descartar en absoluto. Ahora, si vuelve a ganar el rechazo, a ver, yo me imagino que esto llega hasta aquí, al menos en el sentido de volver a convocar una convención y de hacer un nuevo plebiscito. Y yo creo que ya la ciudadanía tiene un cansancio también del tema constitucional. La ciudadanía está más preocupada, como decía Miguel Ángel, de cuestiones contingentes, cuestiones como la seguridad, y probablemente eso también pesó mucho en el voto de la elección de consejeros, como voto de castigo también al gobierno. Está preocupada también, qué sé yo, de la situación económica. Yo creo que parte también de la desafección con este proceso tiene que ver, y con el cambio que tú te referías al principio, tiene que ver con el hecho de que la gente ha percibido un deterioro que ha sido muy rápido. Entonces se da cuenta que en realidad quizás el 18 de octubre del 2019 no estaba tan mal como creía que estaba. Entonces yo supongo que si esto, a mí me cuesta creer que si esto vuelve a fracasar, la gente va, ¿cómo decirlo?, a recibir bien un nuevo intento.
Sí, aparte que es someter, ¿no?, a la institucionalidad chilena a una tensión permanente o a una provisionalidad permanente de, bueno, aquí no hay nada definitivo, aquí todo es provisional hasta que salga algo que no sabemos qué forma va a tener. Bueno, habiendo hablado ya del Partido Republicano, ¿cuál creéis que sea la estrategia de la derecha tradicional de Chile? Porque aquí también entrarán, entiendo, consideraciones de corto plazo, de no querer aparecer como muleta o subordinados de la nueva derecha, del Partido Republicano. Tampoco tienen exactamente los mismos valores, las mismas opiniones. Ellos sí querían un proceso constituyente, de hecho lo abrieron ellos, pero no se oponen, por tanto, como los republicanos, pero tampoco, en principio, se alinean con las tesis de la izquierda o la extrema izquierda, aunque si hubiesen tenido mayoría la izquierda y la derecha tradicional, cabe pensar que quizá habrían pactado un texto excluyendo a los republicanos, que es algo así como lo que ha sucedido en el comité de expertos, ¿no? Entonces, la derecha tradicional hasta cierto punto está obligada a entenderse con el Partido Republicano porque el Partido Republicano puede bloquear y la derecha tradicional más la izquierda no tienen mayoría. Entonces, el único papel útil que puede hacer la derecha tradicional es entenderse con los republicanos, pero útil para sacar el texto. Pero, ¿cabe entendimiento entre ambos? ¿Hay áreas en las que puedan llegar a acuerdos? ¿Y cuáles serían? O sea, ¿dónde están ahora mismo los mayores consensos y dónde residen los mayores puntos de fricción?
Bueno, a ver, yo diría que si hay posibilidades de entendimiento. No hay que olvidar que parte importante del Partido Republicano es gente que antes estaba en la UDI, la Unión Demócrata Independiente, y que básicamente formó un partido separado porque le pareció que la UDI, digamos, se había ido demasiado al centro. Entonces yo creo que al menos entre la UDI y el Partido Republicano hay bastantes posibilidades de entendimiento. Además, por ejemplo, y con incluso el Partido Republicano puede tener posibilidades de entendimiento, por ejemplo, con partidos como Evópoli, que sería el equivalente más o menos Ciudadano en España, porque el Partido Republicano defiende el modelo económico, ¿cierto? No pretende establecer una economía, digamos así, corporativista, como podría ser la extrema derecha de otro país, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay posibilidades de entendimiento. Y yo creo que lo que le ha sucedido en términos más generales ya a la derecha es que todo lo que ha acontecido, claro, porque ella participó y habilitó el proceso constituyente anterior, un poco forzada por las circunstancias y un poco porque pensaban que nunca iba tan mal la elección de convencionales, ¿cierto? Pero todo lo que ha sucedido ha obligado a la derecha, en el fondo, a replantearse lo que ha hecho los últimos años, ¿cierto? Una amiga mía, Valentina Verbal, escribió un libro que salió publicado en 2017 que se llama La derecha perdida, que precisamente tenía que ver con esto, ¿cierto? Y el Partido Republicano ha capitalizado también ese extravío de la derecha que no defendía lo que tenía que defender, ¿cierto? Entonces yo creo que hay posibilidades de entendimiento en varias cuestiones. No sé si Miguel Ángel, tú querrás añadir algo.
Sí, mira, ahí... Entonces, ¿dónde están los principales puntos de fricción? Es decir, ¿por qué no se pone...? O sea, desde fuera, no lo sé, a lo mejor no, pero tengo la sensación de que el entendimiento con los republicanos es posible, pero no está hecho. Es decir, que hay distancia y que cada uno va a hacer valer su baza ideológica respectiva. Entonces, ¿dónde están los principales puntos de disenso o de potencial enfrentamiento?
A ver, yo diría que las así llamadas cuestiones valóricas, pero es que yo, por ejemplo, el aborto, el matrimonio igualitario, quizás tal vez cuestiones con la inmigración, pero... Sí, a ver, pero yo no creo que el Partido Republicano pretendiera, por ejemplo, ofrecer una definición de familia en la Constitución, por ejemplo, por la cual empezar a hacer en adelante, si es que se aprueba la Constitución, por ejemplo, inconstitucional el matrimonio igualitario. Es que yo creo que si el Partido Republicano propone eso, va a perder, sencillamente va a perder, y yo creo que ellos son conscientes de esas cosas. Por eso, por ejemplo, uno de sus consejeros, el que tuvo mayor votación a nivel nacional, dijo que ellos no pretendían cambiar la situación con respecto al aborto. En Chile hay aborto, en tres causales, ¿cierto? En fin. Entonces, a mí me da la impresión que son conscientes de esas cuestiones. Después, yo diría también que el Partido Republicano también tiene una cuestión identitarista, pero claro, es una cuestión identitarista, digamos así, menos obvia, porque tiene que ver con la cuestión de Occidente y la defensa de una tradición cultural tal como ellos la entienden. Entonces eso pasa más desapercibido. Yo creo que esos son los puntos de fricción.
Mira, y el otro punto de fricción, Juan Ramón, es, sorry, siempre llevo agua a mi molino, pero es la competencia electoral que viene el próximo año.
Sí, claro. O sea, eso también, por eso.
La centro derecha tradicional, hay un efecto centrífugo en el sistema de partidos que tienen hoy en día. Cuando uno escucha, por ejemplo, Renovación Nacional, que era un partido, el partido de Sebastián Piñera, un partido de centro-derecha más ligado al centro, que intentó hace una década hacer una alianza con la Democracia Cristiana, para que haya un poco de contexto. Decir que va a llamar un congreso ideológico para poder volver a sus raíces, que era ser de derecha, ¿sí? la Renovación Nacional del 90, uno ve que está empujando el carro hacia los polos de la distribución ideológica del país. Y en ese sentido... Claro, es porque hay un efecto reemplazo. El fenómeno republicano tiene mucho contextual, tiene esta variante nueva, evangélica, pero también tiene un efecto reemplazo. Las grandes competencias que se dieron durante el 2021 en la municipal fueron en comunas donde tradicionalmente la derecha tradicional, valga la redundancia, tenía mucha fortaleza. Y se va a abrir el apetito de un partido político y de agentes de partidos políticos por ver su propia supervivencia en el tiempo. Las elecciones municipales están al lado. Entonces, la derecha tradicional tiene dos opciones, en el fondo. Va a tener una opción pública, que va a ser el puente, de alguna manera, de acuerdos entre el ala más socialdemócrata de lo que quedó del oficialismo, o sea, el Partido Socialista, ¿no es cierto? Y por otro lado, el Partido Republicano. Y también intentar marcar diferencias mediáticas, de estilo, diferencias de alguna manera, porque en las bases ideológicas no tienen mucha diferencia. El sistema político chileno tiene ese problema hoy en día. No tiene muchos partidos y no sabe diferenciarlos entre uno y otro. Tiene 21 partidos y el Frente Amplio, yo le digo Frente Amplio, pero son 7 partidos interiores, y casi nadie me puede decir la diferencia entre comunes iguales, por ejemplo, o entre Revolución Democrática y Convergencia Social. Y lo mismo va a pasar un poco en la derecha con este efecto centrífuga hacia la derecha. Porque hay un tema, y con esto cierro, que me quedo dando vuelta, ¿no es cierto? La estrategia dominante del Partido Republicano va a ser intentar hacer una constitución un poquito a la izquierda que la actual, que va a ser probablemente la interpretación del Estado Social y Democrático de Derecho. Porque, bajo una lógica cortoplacista, ojo, si se rechaza ella, se legitima la constitución que yo nunca quise cambiar. Pero eso asume que el status quo es un equilibrio que se puede sostener a largo plazo. Y el problema ahí es que, aunque hay agotamiento electoral, como decía Felipe, y es muy cierto, nada nos dice que volvamos a el 2013, donde la discusión constitucional pase a la discusión presidencial de nuevo en 2 años más. El proceso chileno es bastante más largo que el 2020-2023. Entonces, y el riesgo de caer en un loop, que aparte tiene un impacto sobre el desarrollo económico, sobre el bienestar de la población, sobre la consolidación institucional, es muy alto. Y esos son algunos factores que van a llevar a diferenciación estratégica de la derecha tradicional y esta derecha republicana / nueva derecha.
O sea, que ¿crees que el análisis que va a hacer el Partido Republicano es que la opción menos mala es que salga aprobada una constitución ligeramente a la izquierda de la que hay hoy para sentar un nuevo consenso constitucional para las próximas décadas?
Yo creo que esa es la opción más viable, porque y que le permita llevar a cabo un plan de gobierno pensando en la fuerza de arrastre de este triunfo.
La cuestión es cuánto a la izquierda, ¿no? Porque
esa es la pregunta, es cómo calibrar eso. Esto es como la curva Laffer. No tengo idea en qué punto se maximiza crecimiento económico y recaudación, pero ahí está.
¿Y cuál creéis? Porque esto liga con lo siguiente que os quería preguntar. ¿Cuál creéis que sea la estrategia de la izquierda? ¿Intentar llegar a acuerdos con la derecha cediendo mucho? Porque si no cede, será difícil que llegue a acuerdos. ¿O boicotear desde dentro y desde fuera de las instituciones el proceso para que fracase este nuevo texto constitucional? Porque, claro, ellos también juegan con eso. Dicen, bueno, si tumbamos esto, lo que consolidamos, aunque sea por 3, 4, 5, 6 años, es la constitución que hay ahora. Entonces, ¿cuál es la opción menos mala para la izquierda en el corto medio plazo? Porque en el largo plazo, aunque luego os volveré a preguntar sobre esto, pero en el largo plazo, al menos la parte más extrema de la izquierda quiere un proceso revolucionario. Entonces, esa va a seguir siendo su estrategia. Pero en el corto medio plazo, claro, o llego a acuerdos cediendo mucho, o no llego, promuevo el rechazo, y si tengo éxito en el rechazo, consolido la constitución del 80. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
Yo digo, es muy difícil saber. Es que el problema es que acá hay una generación, sobre todo gente joven, que no creía en la democracia de los acuerdos, que durante 10 años, desde antes del 2019, por lo tanto, desde el 2011 al menos, denostó, por así decirlo, los últimos 30 años por los acuerdos, que eso era una falsa forma de democracia. Entonces, el problema es que esta gente, en el fondo, está aprendiendo a gobernar ahora. Y recién en el último tiempo ha tenido derrotas electorales. Entonces, lamentablemente, un poco la evolución política del país va al compás de la maduración que esta misma gente está experimentando ahora. Entonces hay gente que no cree en los acuerdos o que recién está empezando a entender la importancia de los acuerdos. Y después yo creo que hay gente ahí que sencillamente, como dices, tú nunca vas... le importa más hacer tener una posición testimonial, y gente que después nunca va a aceptar una constitución que no, por ejemplo, yo creo que la gente del Partido Comunista nunca va a aceptar una constitución que no sea una constitución con la que ellos puedan hacer algo parecido a lo que han hecho en Venezuela, por ejemplo. Entonces es muy difícil, diría yo, saber. Supongo que habrá gente pragmática, o habrá gente que ya habrá ido poniéndose pragmática con el correr del tiempo en estos 2 años, digamos. O esté con una disposición, digamos así, a llegar a algún tipo de acuerdo.
Miguel Ángel, ¿cómo crees que también va a influir el proceso electoral que está en ciernes en la estrategia constitucional de la izquierda?
Mira, uno ve de repente destellos de honestidad en la clase dirigente de izquierda chilena, y uno pasó hace muy poco. Una presidenta de un conocido partido, ¿no es cierto? No sé si el socialista, el PPD, si me ayuda Felipe a la memoria, pero va y dice, bueno, si el gobierno se quiere quedar con ese 30%, con los monos peludos, y ocupó una serie de epítetos, está bien ahí, pero eso no sirve para gobernar, dijo ella. La honestidad le duró 4 horas, porque tuvo que salir a Natalia Pergentili, tuvo que salir a arrepentirse de sus dichos. Y eso demuestra la tensión que tiene la socialdemocracia, que hizo los 90, que hizo los 2000, de hecho, frente a este mundo de izquierda revolucionaria que se acostumbró a la contradicción. Yo tuve un recuerdo que me vino cuando Felipe decía el 2011. El 2006 fue la Revolución Pingüina en Chile, ¿ya? Que fue el primer movimiento donde se demostró la fuerza de una izquierda que estaba siendo incubada en los liceos públicos del país. El eslogan, que yo creo que hoy en día estarían arrepentidísimos, era Bachelet anda a lavar la loza. En vez de la loza, los platos, la loza era la ley orgánica constitucional de enseñanza. Hoy en día imagino que el feminismo lo condenaría aquello, ¿no es cierto? Que es un punto clave, porque estas contradicciones son parte del crecimiento de una izquierda joven que, presa de ideas del pasado, básicamente no encuentra su propio camino en un sistema democrático representativo. Y esa es la gran tensión que tiene. Y como decía Felipe, ¿van a madurar? Sí, la pregunta es si van a madurar a tiempo o no. ¿No es cierto? Ese viejo dicho, los 20 unos de izquierda, los 30 eres de centro y los 40 eres de derecha, que se escucha aquí en Estados Unidos y en cualquier sociedad normalmente, en diferentes versiones, ocurre. Y la estrategia que van a hacer ahora, y la presión que van a tener por hacer, es dominar todos los espacios posibles de medios de comunicación y de presión. Porque no tienen capacidad de bloqueo, tienen que instaurar sus puntos pensando las elecciones, porque al menos con ese 30%, si lo consolidan, son competitivos. En un sistema proporcional parlamentario como el chileno, alrededor de los municipios del país. Entonces, en un sistema donde tan fragmentado como el actual del país, justo con un 30% te aseguras tener bloqueo en las cámaras, te aseguras poder negociar. O sea, 30% es mucho. No hay que buscar más uno.
Es que es lo que voy a decir, un 30% de chilenos que apuesten por un proceso revolucionario, pseudo-revolucionario, es algo tremendamente desestabilizador, sea cual sea el resultado de este proceso. Es decir, muchas veces en democracias avanzadas podemos hablar de un 10-15% de gente que está en esa línea, pero un 30% del electorado. Entonces,
¿qué era como ocurría en Chile en los 90 y los 2000? El Juntos Podemos Más, que era el bloque de izquierda dura, sacaba, claro, eran testimoniales, 5%, 6%. La gran clave ahora es esa socialdemocracia que hizo los 30 años, que no tenga estos destellos de honestidad, quizás que ya ha coqueteado suficiente. El Partido Socialista lo hizo en la última elección, cruzó la línea, y las dinámicas políticas con eso solo terminan en una polarización muy nefasta para la población. No para las élites muchas veces, pero sí para la institucionalidad, población y crecimiento de corto, mediano y largo plazo.
Bueno, pues por lo que contáis, tanto el corto como el medio como el largo plazo de Chile es bastante incierto, porque el corto parecía que se despejaba un poco, pero esas 12 bases que restringen bastante lo que pueda hacer el Consejo Constitucional y que además pueden interpretarse de un modo, o podrían llegar a interpretarse de un modo muy restrictivo para restarle mucho margen de maniobra al Consejo Constitucional, es una amenaza. También el cortoplacismo electoral de todos los partidos y por tanto cómo colocan sus intereses electorales próximos en estas negociaciones constitucionales puede hacer que el texto que salga no sea desde luego el más adecuado para Chile durante las próximas décadas. A medio plazo, pues, si no sale aprobada una nueva constitución, se consolidará la que hay, que yo creo que habría sido lo ideal desde un principio, no romper el Consejo Constitucional que existía respecto al texto actual, pero que, como decís, se ha roto hasta cierto punto ese Consejo Constitucional y es muy difícil que se pueda restablecer. Por tanto, se entraría en una situación de provisionalidad institucional. Formalmente no habría un proceso constituyente, pero todo el mundo sabría que en cualquier momento se puede iniciar otro. Y a largo, pues claro, si ese 30% revolucionario, filorevolucionario de chilenos no cambia de parecer, pues es que eso te desestabiliza cualquier sociedad. Pero hecho este breve resumen de muchas de las cosas que habéis contado, Para ir ya terminando, primero, ¿esperabais en septiembre, después del rechazo, una situación, un resultado como el que tenemos ahora mismo, o en ningún caso hubieseis imaginado algo así?
Yo no tanto.
Yo tampoco.
No,
brutalmente honesto, no.
Y este resultado, porque al final, si no lo esperabais, hace revisar vuestras expectativas. Esperabais algo por una información que teníais, ahora nos ha dado ese algo, por lo tanto habrá que revisar esos previos que os han llevado a esa, os llevaron a esa conclusión. Ahora que estáis revisando, por tanto, la información, el análisis que hicisteis de la sociedad chilena, ¿sois más optimistas o más pesimistas respecto al futuro, pese a todo lo que he dicho antes, que de lo que lo erais en septiembre?
Yo debo decir lo siguiente, como yo estuve tan pesimista en algún momento, yo ahora puedo decir que soy menos pesimista. Yo creo que en el fondo, con el rechazo del 4 de septiembre, nosotros nos salvamos, digamos así, de caer al abismo. Entonces, en comparación con eso, probablemente casi lo que venga por delante es mejor, digamos, bueno. Claro, pero tampoco estoy optimista. Yo creo que efectivamente vienen años de mucha incertidumbre. Yo no creo que esto se cierre ahora ya. O sea, ojalá sea el caso. Entonces, yo diría que estoy en una situación de más o menos consuelo. Estoy cierto consuelo gracias a la victoria y el rechazo el 4 de septiembre. Esa es mi situación.
Miguel Ángel.
Yo voy a ser un poco más optimista que Felipe, ¿eh? Para cambiar el tono. Pero sí, se ve difícil los años de Chile por delante. O sea, la gente está agotada y aparte tiene un agotamiento de la política brutal. O sea, ya tenías un problema de desilusión, de deslegitimización, como se dice, pero aparte eso ahora es agobio. Y que la política esté tan lejana a la gente frente a un voto obligatorio, frente al desanclaje de los partidos, frente a la fragmentación, deja tierra fértil para ciertos fenómenos que la historia latinoamericana ha sabido contar muy bien, ¿no es cierto? Que es el populismo. Entonces, por un lado, hay un poco de optimismo porque si el proceso este se lleva a buen puerto, puede que tengamos 40 años de estabilidad institucional. Si es que en las urnas se repite aquello y las estrategias para los políticos, para los actores, son volver al centro, a la izquierda, y dejar al Partido Comunista en su 8%, que está muy contento, y déjenlo ahí. Básicamente, está muy contento, se le fue muy bien, históricamente a Chile. Pero la pregunta en el mediano plazo es más difícil, porque seguimos con estas dinámicas. Y en verdad, parte de Chile tiene recursos naturales, tiene capital humano, tiene infraestructura como para que un populismo entre y desate su mochila de artilugio retórico y de gasto público. Entonces, ese es el gran riesgo que veo en este momento. Chile no solo es tierra fértil para vino, en este momento podría ser tierra fértil también para la historia latinoamericana.
Pero Miguel, bueno, pues, tienes que ser más optimista que yo.
Soy más optimista que tú, esto, Felipe. Tú. Pero siempre con precaución. La prudencia obliga.
Sí, no, sobre todo en las circunstancias actuales y después de lo que hemos vivido, o lo que habéis vivido y otros hemos observado en Chile durante los últimos años, hay que ser prudente porque parece que puede pasar cualquier cosa y, por tanto, análisis a corto, a medio y a largo plazo, desde luego muy, muy complicados de hacer. Pero bueno, diríamos que ahora al menos hay una oportunidad de hacer las cosas moderadamente bien. Eso es lo que parecía que no estaba en el proceso constituyente, o en la primera etapa del proceso constituyente anterior. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Miguel Ángel. Investigadores asociados a Faro UDD en Chile. Yo también, pero ellos son los invitados de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias por desgranar muchos de los detalles de la que fue, sin duda, la noticia del mes en Chile y en gran parte también en Occidente, o al menos en el área hispanoamericana, porque Chile ha sido durante los últimos años un modelo de estabilidad institucional para la región y esperemos que siga dando ese ejemplo, porque si cayera Chile, pues ya teniendo Iberoamérica la tendencia, bueno, América y España, España por otras causas no termina de hacerlo, aunque también ha estado muy cerca, pero teniendo Iberoamérica esa tentación, esa pulsión, esa inclinación populista, si el buen ejemplo que había hasta la fecha también cae, pues ya se desarma todo el tinglado, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por arrojar luz.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
Repito las palabras. Muchas gracias por la invitación, Juan Ramón.
Pues nada, supongo que en diciembre o en enero os volveré a llamar para valorar lo que haya salido de ese nuevo referéndum.
Muy bien.
Muchas gracias y hasta otra. Un abrazo. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de entrevista. Entrevista que, como sabéis, ha sido apadrinada, impulsada, lo hace cada mes la Universidad Francisco Marroquín. Universidad que fue fundada en Guatemala, año 1971, que en el año 2018 abrió su sede en Madrid. Y respecto a la sede en Madrid, si queréis consultar más información, lo podéis hacer en el enlace que aparece en la caja de comentarios, en la caja de descripción de este vídeo y que aparecerá, para quienes no lo veáis en directo, como comentario destacado en este vídeo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene con otro vídeo, otra entrevista impulsada por la Universidad Francisco Marroquín, y nos veremos también durante algún día de los que quedan de mayo, porque tenemos todavía pendiente la tertulia macroeconómica de este mes. Muchas gracias y hasta.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.